Una vez más, Padre Celestial, en el inicio de esta reflexión, acudo a tu trono de la gracia, suplicándote que en tu infinita misericordia me des discernimiento para poderla desarrollar, que sea de tu agrado y de bendición. En el nombre de tu amado Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. Hace unos días platicaba con el hermano Álvaro y comentábamos de la mala interpretación de un pasaje en la que muchos lo toman como apoyando la doctrina, la enseñanza del rapto secreto, y que lo hallamos en Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 2, donde Saúl, por inspiración divina, dijo: porque vosotros sabéis perfectamente que el día de Yeshua vendrá así como ladrón en la noche. Si tomamos este pasaje literalmente, da a entender que así podría ser la venida del Redentor del mundo cuando venga ahora en su segunda venida. Pero cuando estudiamos este evento, nos damos cuenta de que no será así, sino será en forma visible, audible, y que además será una manifestación gloriosa donde todo ojo le verá, inclusive hasta los que le traspasaron, según Apocalipsis capítulo 1 verso 7, tema que ya estuvimos compartiendo días atrás. Pero entonces, ¿a qué hace referencia este pasaje que vendrá como ladrón en la noche? Todos los habitantes de la tierra vivos en esta última generación estaremos plantando y edificando, comiendo y bebiendo, inconscientes de que arriba, en el santuario celestial, habrá sido pronunciada la decisión final e irrevocable sobre cada uno de nosotros. Cuando Noé terminó de construir el arca y entró en ella, quedó protegido porque fue hallado justo, perfecto, en aquella generación antidiluviana, y Elohim lo guardó allí dentro del arca y dejó a los impíos afuera. Pero la gente, ignorando que su condena estaba determinada, prosiguió por 7 días más en su descuido, en su vida amante de placeres, y se mofaron de las advertencias del juicio inminente. Así dice el Salvador, será la venida del Hijo del Hombre. La hora decisiva que fijará el destino de cada hombre, el retiro final de la misericordia ofrecida a los culpables, vendrá silenciosa, inadvertidamente, como ladrón en la noche. A la luz de la Escritura, sabemos que antes de que comiencen a ser derramadas las 7 postreras plagas, todos los habitantes vivos de la tierra habrán tenido que pasar sus nombres delante del tribunal de Yeshua, tal como hallamos en Romanos capítulo 14 verso 10 y en 2 de Corintios capítulo 5 verso 10 también, precisamente para ser juzgados por todo lo que hayamos hecho, fuera bueno o fuera malo. Y en ese juicio se decidirá nuestro destino eterno. Muerte, y con ella, si estamos vivos, recibiremos alguna de las 7 postreras plagas que caerán sobre los pecadores no arrepentidos, o vida eterna, que será la recompensa, el galardón que se les concederá a los pecadores arrepentidos que hayan aceptado la gracia de Yeshua morando en ellos para pasar de esclavos del pecado a hijos de la libertad al amarle y estar guardando sus mandamientos. Juan capítulo 14, verso 15. Y ante esta gran decisión en la que todos vamos a ser testigos, ¿cómo deberíamos de estar viviendo hoy, mis amados hermanos y hermanas? ¿Cómo será posible que sabiendo todo esto, sigamos amando y complaciendo las cosas de este mundo? ¿Cómo podremos seguir siendo tan ingratos y despreciar el amor incomprendido de quien dio su vida por nosotros, y en lugar de estar amándole a Él, sigamos apreciando más las cosas terrenales? ¿Qué hay en nuestra mente? ¿Qué hay en nuestro corazón? ¿De qué hablamos? ¿Cómo deberíamos de estar viviendo hoy, mis amados hermanos y hermanas? Es el mismo Saúl quien nos responde, como los truenos en el monte del Sinaí, para que podamos entender cómo deberíamos de estar viviendo hoy, en estos tiempos del fin, mis amados hermanos y hermanas. En su carta a Tito, en el capítulo 2, versos 11 al 13, nos dice lo siguiente: porque la gracia de Elohim se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y de nuestro Salvador, Yahshua el Mesías. ¿Qué nos dice Saúl? Renunciando a la impiedad, renunciando a los deseos mundanos. ¿Cuáles pueden ser esos deseos mundanos? Cada uno sabrá cuáles son los deseos mundanos que todavía podamos tener. ¿Y cómo deberíamos de estar viviendo? Sobriamente, perfectamente, justamente, santamente, apartados de todo lo mundano y terrenal. ¿Por qué? Porque estamos esperando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Elohim y de nuestro Salvador, Yahshua el Mesías, tal como hallamos en Tito, capítulo 2, verso 13. Entender esto, mis amados hermanos y hermanas, es entender la profecía dada a Daniel, donde al final de la misma el santuario será purificado. Hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Daniel capítulo 8, verso 14. Y la purificación del santuario celestial tiene que ver con la obra del juicio, con la obra de la limpieza del pecado, tal como se hacía en el santuario terrenal, en el día del perdón, en el día de expiación, en el Yom Kippur, mientras hoy todavía intercede nuestro único abogado y mediador ante el Padre. Mientras hoy todavía tenemos acceso al santuario celestial, mientras hoy todavía la puerta de la gracia no se ha cerrado, acudamos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro, tal como nos sigue diciendo el mismo Saúl Pablo en su carta a los Hebreos, capítulo 4, verso 16. Arrepintiéndonos de todo corazón, por todo lo que tengamos todavía que arrepentirnos, y confesando nuestro pecado, abandonado, porque eso significa el perdón, abandono del pecado, para que seamos perdonados y la justicia perfecta de Yahshua, sea presentada en nuestro lugar ante el Padre y seamos reconciliados con Él, perdonados y perseverando en nuestro caminar hacia la eternidad, dando testimonio en nuestra vida de que somos nuevas criaturas para la honra y la gloria de su nombre. Gracias, Padre Celestial, porque una vez más en tu infinita misericordia me permite seguir desarrollando estas reflexiones que tu Ruach, tu Espíritu, pone en mi mente para poderla desarrollar. Gracias una vez más, en el nombre de tu Hijo, te lo pido y te doy las gracias. Amén. Amén. De nuevo, mis amados hermanos y hermanas, si nuestro Padre Celestial nos lo permite, hasta nuestro próximo encuentro. Tengan un feliz resto de mañana y sus bendiciones sean sobre cada uno de ustedes.